Amigas y amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. En este momento estoy recibiendo un mensaje de Patricio Barton y otro de Gillespie.
Sí, señor.
En el sentido de que están aquí mismo, sentados.
Claro, porque usted recibe los mensajes tarde. Buenas noches, ante todo.
Sí, buenas noches.
Ante todo, buenas tardes, sí.
Lo que pasa es que yo soy nativo digital. Pero, señor...
¿Nativo digital de dónde? ¿Del barrio digital
digo,
de
Montegrande? Ya existían las computadoras, estoy acostumbradísimo a mensajes email.
Cuando usted nació, le voy a decir, no se había inventado el fax. Todavía no se había inventado el fax.
No, pero el teléfono sí.
El teléfono sí.
Sí, el teléfono sí.
Sí, bueno, sí, señor.
El teléfono sí. Y se había inventado ya incluso, lo que es más importante, el segundo teléfono.
Claro.
Que fue el que dio sentido al primero, porque imagínese un teléfono solo, ¿usted qué hace? Nada. Y recién cuando apareció el segundo teléfono,
hubo
la posibilidad de una comunicación, ¿cierto?
Cobró sentido el primero.
Sí, el amigo Graham Bell estaba ahí con el teléfono y lo miraba, no hacía nada.
Claro, pobre, sí. No se le ocurrió hacer uno igual en otro lado.
A otro, después se le ocurrió, pero muchos años después.
Claro.
Entonces dijo, pero esto puede servir para comunicarse, dijo. Sí. Pero hay gente que está tan metida en sí misma, que es tan individualista, que la idea de un segundo teléfono le parece un gastadero de plata, un curro.
Claro, sí. El curro del segundo teléfono. Sí.
Yo lo que le quería decir, que estoy habituado a mandar WhatsApp y mensajes todo el tiempo. En mi vida es moderna, dinámica. Entonces, mando un mensaje que, por ejemplo, que les digo, ya estoy sentado acá.
Ah, usted digamos, sí, va relatando su vida.
Claro.
Minuto a minuto.
En mi casa,
por ejemplo,
también.
Me estoy comiendo esto.
Sí.
Y fotografías lo que te estás comiendo.
En mi casa estoy en el comedor y mando a mis hijos, ¿dónde están? En la habitación, dice uno.
Pero ¿y por qué no llama y grita?
Ok, le escribe.
Claro, ok, listo.
O un corazoncito.
Un emoji le pongo.
Y se reaccionó con un corazón a en la habitación.
Claro, pero ¿qué quiere decir un corazón en la habitación? Porque no se sabe.
Y bueno, que los quiere decir.
Igual, cuidado con los corazones. Rojos es amor.
Vio que hay muchos colores de corazón.
Ah, ¿cómo es esto? Porque a mí me mandan dos corazones grises.
Claro.
No, eso es el peor.
¿Qué quiere decir? No te voy a dar bolilla.
Es el corazón de un fumador.
Es el equivalente a un abrazo. Pues sería un abrazo.
No, ni por asomo.
Un abrazo.
No, es mejor un abrazo.
Bueno.
Es casi un desprecio el corazón gris. Sí.
Hay muchas cosas que son un desprecio y que, sin embargo, no están oficializadas como tales.
Sí.
Pero incluso algunas manifestaciones de afecto. Te quiero mucho, por ejemplo.
Sí.
Te quiero mucho es mucho peor que te quiero.
Sí. Es más frívolo.
Es más, te quiero mucho como amigo. Sí, eso quiere decir.
Sí, eso
quiere decir.
Aparte se está usando incluso la abreviatura de eso, de los jóvenes.
Claro.
¿Qué es? TKM.
TKM.
Sí, señor.
Pero se lo dice cualquiera con cualquiera.
Cualquiera.
Escúcheme, los jóvenes, esos mensajes me los mandaban a mí.
Bueno.
Sí. Hace 35 años.
Digo, y amar también, ¿eh? ¡Amo! O sea, todo eso se dice todo el tiempo.
Amar también, la palabra.
Ay, cómo te amo, te amo.
Sí.
Te amo.
Amo a fulano.
Sí, amo, sí. Amo. Sí. Ravioles a la boloñesa, amo. Amo, amo.
Por eso
amo.
Es mejor las palabras más sensoriales, más de la sensualidad.
Te huelo.
Por ejemplo, te deseo.
Toco. Claro.
Bueno, sí.
Y claro, bueno, uno tiene que ir hasta ahí porque si no tiene significado nada de lo que te dice.
Termina ahí.
Tenés que ser muy explícito.
Pero si usted me dice te deseo, yo pienso en feliz cumpleaños.
Bueno.
Te deseo.
Bueno, a mí me pasa muchas veces, empiezo a leer un mensaje. Y dice, Alejandro, te deseo, sigo leyendo, feliz cumpleaños.
Una pronta mejoría.
Una pronta mejoría, igual.
Porque veo que no se usa la expresión te deseo en el marco de lo erótico o lo sexual.
No, cuando uno está...
No se usa.
No, es verdad, como muy...
Uno no dice...
Pero sí en los mensajes, cartas.
Sí, puede ser.
Todavía te deseo. Mm.
Y todavía arruina cualquier cosa.
Sí, 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 sí.
Señoras, señores, aquí hay un tema que es consejo para ganar una maratón.
Sí, está
muy bien. Yo creo que se dice un maratón. Pero usted sabe que siempre tengo la duda.
Acá en la Argentina siempre se dijo la maratón.
Sí.
Sí, pero creo que es el maratón. Pero yo también le digo la maratón.
En otros países de Latinoamérica se dice el maratón. En algunas traducciones de las series se dice el maratón.
Creo que lo correcto es el maratón, pero a mí me es más cómodo decir la maratón. No sé por qué.
Porque es una carrera.
¿Por eso será?
Sí, yo creo que sí. La carrera. Sí.
Bien.
Bueno, participar en una maratón, aunque sea una maratón urbana, pequeña, requiere preparación y dedicación.
Sí, sí, sí.
Y maratón.
Hay que entrenar.
Aquí te ofrecemos consejos y prácticas para estrenar.
Entrenar.
Y estar listo para la carrera con un enfoque de cómo integrar el entrenamiento a tu rutina diaria. Es decir, pésima literatura, como habrán visto.
Sí.
Consejos para entrenar. Primero, aprovecha los trayectos diarios. Eso hacía muy bien mi amigo el Saca Ferrarotti.
Bueno.
Que vivía a 6 o 7 cuadras de la estación Caseros, vive todavía ahí. Y entonces cuando quería mejorar su condición física, siendo que él tomaba el tren para ir a trabajar a Retiro, salía con muy poco tiempo.
Mm.
Salía por ahí, 6 cuadras, bueno, él salía 3 minutos antes que pasara el tren.
¡Epa!
Entonces tenía que meter un tiempazo.
A propósito salía.
A propósito. Estaba en la casa, cuando faltaban 3 minutos, y salía rajando, hasta que agarraba el tren. Esa es una manera de entrenar.
Sí, es verdad.
Sí, ahora pero no le alcanza.
Y aprovechar el trayecto diario.
6 cuadras no es mucho.
No es mucho, pero eso era para velocidad. Él pensó en mudarse alguna vez,
claro,
pensando que por ahí 30 cuadras no estaba mal.
Claro.
Bien, si tienes una rutina sedentaria, usa descansos para hacer ejercicio ligero, como estiramientos o subir y bajar escaleras.
Sí, está bien.
Bueno,
no alcanza.
Todo esto
no
suma.
Alcanza. Sí.
Después puedes hacer pantorrillas en el subte, mientras esperas el subte. Bueno, si mientras espero el subte, bien podría ser el colectivo. Toda vez que yo vivo en Pilar, y la ausencia de subterráneos en Pilar es proverbial.
Por supuesto, y además que el colectivo en Pilar tarda más en venir que el subte.
Sí, claro.
En Buenos Aires.
Sí, bueno, claro, el 141, que seguramente ya no corre más, el expreso Pilar, era de tardar.
Y bueno, por eso.
Y pues sacaba unas pantorrillas.
Sí, para correr varias maratones.
Bueno, realiza levantamientos de pantorrillas para fortalecer las mismas.
¿Sabes que la sentadilla la que tiene que hacer?
No.
Es muy sencillo.
Con los pies, lo levantás.
Claro. Ah, sí.
Levantás los pies y lo bajás. Levantás los pies, te pones en punta de pie.
Sí,
y lo
levanta su propio cuerpo y trabaja las pantorrillas.
Y eso te saca. Mire las pantorrillas.
No, pero eso es una pata de pollo.
Sí, claro. Bueno.
Pero ¿sabes que a mí es una zona, esta parte del cuerpo?
Sí.
Esta, digo.
Sí, nada más vale.
La pantorrilla, se me acalambra fácil.
Bueno, claro, porque hay que estar bien entrenado. A mí se me acalambra mucho, ¿sabe cuándo? Cuando me voy a dormir.
A mí también.
Sí,
pero ¿qué está durmiendo, muchacho?
Si hicieron la cama y están las cobijas muy ajustadas, yo me meto y los pies se doblan de una manera tal que en medio de la noche me agarran unos calambres que tengo que salir disparado.
No, es tremendo.
A los gritos. A las 2 de la mañana empiezo a los gritos. Y me levanto y empiezo a saltar.
No,
con lo cual, es ahí el secreto de la escasa duración de mis relaciones sentimentales.
Claro, bueno, a mí me pasa lo mismo. No sé si en relación
tiene
a
que comer más banana. La banana...
Esa es la otra razón.
Bueno, es contra el calambre. Es el primer antídoto.
Mire, ¿sabe la banana que yo me como y me he comido?
Bueno.
Ah, hay que comerse la banana.
Claro.
Hay que pasársela por el...
No,
por las pantorrillas.
No, señor, hay que comerla
y
para...
Y no hace nada. ¿Qué cantidad de bananas tiene? Ahora hay una banana...
La banana no hace nada para nada. No, a mí me dijeron que tiene potasio.
Exacto.
Que te da fuerza, que te da vitalidad. A mí, yo me como la banana una tras otra, como puñalada de manco, y no consigo ninguna ventaja.
Yo mire, por ejemplo, los partidos que eran de tenis de Rafa Nadal, 5 o 6 horas seguidas jugando al rayo del sol.
¿Y qué hacía?
Y por ahí se comía una banana. En el entretiempo.
Y usted mire, dice que Rafa Nadal ganó todo lo que ganó.
¿Y? Agua,
gracias a la ingesta de banana.
Agua y banana.
La dieta, sí. El agua pega mal con la banana.
Sí, es más mejor la leche.
Sí, sí. Después, camina más. Si es posible, camina o corre parte del camino hacia tu trabajo. Y si usas transporte público, bájate 1 o 2 paradas antes de tu destino. Eso está muy bien.
No,
yo me bajaba 2 estaciones antes.
¿Por qué?
Me bajaba, por ejemplo, yo venía de San Miguel a Caseros.
Sí.
Y me bajaba en Hurlingham. Caminaba por la vía desde Hurlingham hasta Caseros.
Una
vez yo tenía que ir a casa de mi compañero el gordo Joseph y me quedé sin plata.
Bueno.
Entonces yo sabía ir, pero sabía ir en el 31, el colectivo que ahora es el 41. Entonces, como no sabía dónde era, no sabía el camino más adecuado, empecé a seguir al colectivo 41.
Pero el colectivo arranca y toma velocidad y
desaparece. Bueno, eso yo hacía hasta que lo perdía de vista. Sí. Y después me ponía a esperar el que venía atrás. Y después, y así hasta que llegué. Entonces, me ahorré 5 mangos. Mi compañero me dijo, si hubiera seguido un taxi, te hubieras ahorrado mucho más dinero. Sí. Bueno, vamos a continuar. Pero si esto es así, acá dice...
Igual le puedo decir
sí,
algo.
Por favor.
Como abogado del diablo, me toca hacer. Esto está muy lejos de la preparación para una maratón.
No, no. Justamente yo al dar vuelta a la página estaba esperando que cambiaran de disco.
Claro. Estamos viendo la foto y la maratón es la película.
Muy bien
estamos
dicho.
Estamos viendo la foto y la maratón es la película.
¿Cómo le gustan esas metáforas de radiofónica?
Sí, se usa mucho.
Lo que pasa es que...
Los economistas también usan la foto en la película.
Y los runners que conocemos, que van a los bosques de Palermo a correr todas las tardes, a la noche o cuando fuere, el runner empieza a correr por una cuestión interior. Para estar mejor, para adelgazar, para que...
¿Eso es interior?
Para adelgazar es más bien exterior.
Bueno, exterior. Y en un momento determinado se dan cuenta que están corriendo en el marco de nada. No es una competencia.
Pero les da ganas de competir.
Y ahí les pica el bichito del maratón o de la maratón. Ahí dicen, todo esto que estoy haciendo...
Pero uno corre... consigo mismo, digamos.
Sí,
no
sí, porque vio que es así.
¿Usted se gana o pierde?
Empata siempre.
A mí me gusta dar vuelta a la manzana corriéndome a mí mismo,
claro,
tratando de alcanzarme.
Bueno, pero...
Y nunca lo conseguí.
¿Nunca
una vez
siempre?
La más cerca que estuve, corrí muy ligero, hice un esfuerzo sobrehumano y al dar vuelta una esquina, me vi apenas me vi un piecito que daba vuelta
la
esquina.
Daba la vuelta.
Sí.
Hubiera seguido
eso.
Un poco más.
Pero no pude sostener el ritmo.
Claro, no, es durísimo.
Bueno, ejercicios cotidianos, utiliza las escaleras, evita los ascensores o escaleras mecánicas. Bueno, también se puede usar la escalera mecánica al revés. Si usted quiere subir, va por la que baja.
Sí
bueno.
Si quiere bajar, va por la que sube. Y la escalera mecánica al revés, Emil Satopec, la famosa locomotora humana, usaba ese recurso, siempre decía.
Eso es bueno. Pero vuelvo a repetir, no lo dije nunca, pero una maratón, a veces son de 20 kilómetros, creo que la de...
No, son de 42 kilómetros.
42 y medio.
La profesional, pero digo, creo que la de Buenos Aires es de 21 kilómetros.
Hay distintas, sí. Hay una
la que se hace por Palermo, los bosques
de
Palermo.
Y hay de menos también.
Bueno,
pero es que no le llaman maratón.
Le llaman media maratón.
Media maratón.
Sí.
Pimar, hay una diferencia, yo camino la escalera. Pero ¿cómo después cómo corro 21 kilómetros o 42?
Por eso, tiene que...
O 21. Aquí estaba la maratón de los barrios.
Sí.
Era para aficionados también. Entonces corrían por la ciudad de Buenos Aires. y se podía notar cualquiera, me parece.
Y sí. Ahora se puede notar cualquiera. Ahora se nota cualquiera. Además, lo lindo, vamos a decirle así, me gusta decir lo lindo,
sí,
es que usted compite, usted, su hermana.
Bueno, a mi hermana está la tranquila. Sí,
que, no, digo para decir.
Mi hermana, ¿sabe? Marca 9 segundos los 100 metros.
Es un ejemplo para decir, para expresar que puede ser cualquiera, puede correrla cualquiera.
Sí.
No digo que su hermana sea
no, está cualquiera. Diciendo que yo soy cualquiera.
Igual, bueno, igual. O usted.
Bueno.
Usted se inscribe, pero participa de la misma maratón que los grandes maratonistas que vienen.
Que Satopec, por ejemplo.
No, y no solo eso, sino con grandes celebridades. Porque
sí.
Se anotan. Ahora vio cómo son los actores,
claro,
que
hay mucho.
Escalan el Everest,
sí, señor.
Se anotan en maratones, son diputados, sí. Todo.
Creo que la moda empezó en Nueva York, con la maratón de Nueva York, donde iban actores de Hollywood.
Ahí arriba del puente. Bueno. Pero se anota tanta gente,
sí,
que no pueden correr por el amontonamiento.
Ya había avalancha.
Claro.
No, creo que está organizada porque...
La primer cuadra tardaste media hora.
Pero es tremendo.
Y sí, porque es un malón de gente.
Bueno, hay gente que también vio que se disfraza, se pone gorros estrambóticos.
Sí, sí, es una celebración.
¿Para qué venimos, a correr o a jorobar?
Bueno, es una celebración, vio, para...
Porque un día tendremos que hablar de la persona adulta,
sí,
sí,
que ve toda situación para disfrazarse. Por ejemplo, el público que va a ver el fútbol a las canchas, va a ver a las...
Especialmente 8. En otros países.
Sí.
Pero,
sí,
¿de dónde salió
se
esa
pinta,
idea?
Sí, sí.
Pero cada vez más.
Cada vez más.
Cada vez más.
¿A qué venimos a la cancha, señor?
Y disfraces difíciles de transportar, de llevar, de ponerse, de portar.
Sí, es muy difícil encontrar yo una persona que llegue, se siente y mire el partido.
Sí, sí, sí.
No hay.
No
hay.
Prácticamente no hay. Y esto también lo se da en la maratón, en todas partes.
También
digo.
Está el fenómeno de que ahora hay pantallas en el estadio y la gente quiere que la enfoquen.
Claro, entonces ahí se saluda.
¿Pero por qué no lo ve por televisión? Pues si le va a ver la pantalla.
Claro,
pues.
Porque no sale.
Ah, no sale en la televisión, claro.
Yo miro la televisión, nunca salí yo ahí. Porque estoy en mi casa.
Qué buen canal sería...
¿Cómo?
Qué buen canal sería que poncharan a televidentes mirando el programa. O sea, que cada televisor tuviera
una
cámara,
pequeña cámara.
Una cámara incorporada. Y cada tanto un director aprieta un número al azar.
Claro, pero yo, escúcheme, acostumbro a ver el televisor desde la cama.
Sí, bueno, ¿qué
con
problema
mi
hay?
Señora esposa en ropa interior.
Bueno.
Imagínese, me enfocan a mí.
Está Mirta Legrand.
Están todos 80.000 personas en el estadio. Y aparece mi señora en calzones de lona de Castre.
Bueno, por eso hay que cuidar un poco la condición de espectador.
Bueno, acá dice, prioriza el sueño.
Sí,
hay que dormir mucho para correr la maratón. El día de la carrera configura varios despertadores. Que tiene miedo que me quede dormido justo el día de la carrera.
Y porque durmió tanto.
Está loco este tipo.
Varios.
Mira, si la principal preocupación
sí.
va a ser que yo me levante a tiempo para correr la maratón.
Mire.
La principal preocupación es no desmayarme en medio a las 2 cuadras.
Bueno, pero usted me parece que está subestimando el esfuerzo del día de la carrera. ¿Sabe a qué hora se tiene que levantar?
No, señor.
Tiene que
estar. No depende de a qué hora es la carrera.
Claro.
No me digas que la carrera es a las 7 de la mañana. No,
arranca a las 7 siempre. 7, 6 y media.
A las 7 no puedo ni caminar, no correr.
Bueno, usted se tiene que levantar para poder desayunar su banana, su huevo.
Sí, igual.
Todo lo que es la persona.
No, todo lo que es el desayuno.
Igual hay
el desayuno hay proteico y nutritivo.
Puestos de aprovisionamiento.
Sí, pero no hay choripán.
Bueno, pero digo, usted va corriendo, y yo lo he visto, y por ahí hay tipos que tienen vasos con agua y lo empiezan a correr a usted con el vaso de agua para dárselo. Sí.
Amenazándolo.
Okay,
no me voy a dar un vaso de agua,
para
señor.
Que
no, y tengo que parar.
No, porque, para que no
usted
frene.
Toma y los tiran los vasos.
Para que no
son muy sucios los maratonistas, ¿eh? Le dan los vasos
y le dan cualquier cosa.
Tira.
Sí. No,
¿cómo?
Los enemigos,
claro,
que son hinchas del otro,
sí,
le dan agüita, que por ahí anda a saber qué tiene, tipo, hace 5 pasos y cae redondo.
Sí, sí. El agua branco.
Bueno, Ser soberbio tiene ventajas. Hablar abiertamente sobre tu participación en la maratón puede aumentar tu compromiso y motivación. Cuando todos saben que estás entrenando, es más difícil retroceder.
Sí,
¿para
bueno.
qué quiero retroceder?
No, bueno, pero
es,
no, ya está.
Es el maratón marcha atrás.
No, no.
¿Qué bueno. hace maratón?
No, pero hay gente que se arrepiente.
Me bueno, ¿dónde está para anotarse en la no. maratón marcha atrás?
No, está la marcha atrás.
Es que se anotan y después a medida que va, se acerca la fecha, se arrepiente y no van.
Claro, por eso lo tiene que decir. Pero usted se transforma en un plomazo.
Porque sí.
Usted está hablando.
El tipo que corre, escúcheme.
Todo sí. el día está hablando. Mire, sí, porque ya su novia está harta. Ya estaba harta antes.
Se sí. creen superiores. Vamos a decirlo. Se bueno, creen dígalo. Superiores que el resto. Los que corren.
Bueno, no diga así porque.
Cuidado porque conocemos muchas personas que corren, que incluso tienen puestos jerárquicos en esta emisora.
No, bueno.
Que el día de mañana podría rajarnos.
Y discriminan al que no corre, lo tratan como una bolsa llena de vísceras.
No, claro. Bueno, en algún
de
caso.
Visera.
No. Bueno, yo he participado alguna vez en la maratón, porque hay maratones temáticas, turísticas, como.
¿Cómo temática?
Y la maratón nudista de.
Ah, en Tanti.
En Tanti, en Córdoba.
Sí, sí.
Que usted va desnudo.
Desnudo, claro, por eso se llama nudista.
Sí, pero va calzado.
Va calzado,
sí,
por supuesto.
Con un arma.
No, señor.
Imagínese.
No, va con, zapatillas son permitidas. De la...
claro. Y es realmente, le digo que es una experiencia única.
Sobre todo para los que miran. También, porque se ponen a los costados a mirar.
No, a mirar, es... sí. Y ahí le dan vasos con agua también.
No, porque es la forma de integrarnos a la naturaleza. No. Uno abraza la naturaleza.
Sí, señor. Tiene cuidado de no caerse, porque...
No, vio que hay...
No, aparte muchas veces se prenden los perros también, los perros sueltos que andan por ahí.
Claro, sí. Te corren.
Sí.
Usted
le cáchalo.
Le tiene que tirar algo.
Sí,
algo
claro, sí, sí. Bueno... Para entrenar, establece metas progresivas.
Sí.
Ah, sí, sí.
No progresistas.
No progresistas, no. Establece objetivos pequeños y alcanzables.
Exacto.
Y está
muy bien eso.
Recomiendan...
Y ahí te quedás.
De 15 o 20 minutos la primera vez y no a la carrera, al trote liviano. 15 o 20 minutos, para.
Claro.
Listo, se vuelve a la casa.
Bueno, no,
después
pero
más tiempo, después más tiempo va
a llegar. Hay para correr una maratón, muchos contratan un personal trainer.
Sí, bueno, pero
que lo va entrenando y él le va diciendo qué es lo que tiene que comer, cuántas
cronometra también, el tiempo,
sí,
todo,
el tiempo. Y te ponen un corpiño.
Sí. Sí, que le mide todo.
Que te ¿no? mide todo.
Sí.
Veo que los jugadores usan corpiño ahora.
Sí, usan de todo.
Sí. Son... Bueno, yo tenía algunos trucos. Para entrenamiento acostumbraba mucho el tocar timbre de las casas y salía rajando.
Ah, bueno.
Entonces, eso para no achancharse.
Bueno, está claro. Bien, claro. Igual, no, para... ¿puedo decir una cosa? El tema de la maratón no es ganar, ¿eh?
No.
¿Cómo que no? Sí.
Escúcheme, bueno, sí. Usted puede salir último y llegar 2 horas después que...
Igual es meritorio.
Yo meritorio.
Bueno... el otro truco que yo tenía y que tengo
sí.
es este. Por ahí, en tener dos personas parecidas a usted que larguen la maratón.
¿Largan todos?
Larga uno primero. Y ponele a los 10 kilómetros.
Sí.
Sí.
Escondido en una ligustrina, sí. Hay otro vestido igual.
¿Y
el primero abandona y va el segundo ya fresquito?
Sí, pero eso es trampa.
Sí, claro, estamos hablando de
ese
eso.
Ese tipo hace por ahí 20 kilómetros y usted está lo más tranquilo cuando faltan 5 cuadras.
Y ahí corre
escondido
con todo.
Y ahí sale con todo.
Pero no espera, no espera su doble, porque si no va a ser lo mismo.
Sí, no, espera el doble. Espera. Él baja a los 10 kilómetros.
Pero si el otro se atrasa mucho, le van a ganar igual.
Bueno, agarra más doble.
Sí,
uno
bueno.
cada 10 cuadras.
Ahora,
uno
¿le
distinto.
Puedo decir una cosa? Para ir a cerca de la llegada, tiene un montón de distancia. ¿Y en qué va?
¿Cómo que va? ¿Corriendo?
Usted se va
a maratón de los barrios, voy en colectivo.
Pero usted se bajó a los 10 kilómetros y la llegada está a ver.
Pero no va más. El de los 10 kilómetros se fue. Se fue a su casa.
Se va para su casa.
Abandonó.
Nadie sabe que somos distintos. Solo.
Claro. Si no, ¿para qué van a estar los dobles?
Se pone el mismo número la camiseta.
Por ejemplo, si fuera la maratón dar vuelta a manzana,
sí,
usted se esconde en una casa, en un jardín,
sí,
y lo deja que dé mucha vuelta a manzana. Y la última vuelta, usted sale.
Sí, no, pero eso no.
Sale
no.
En medio del evento y los pasa todos.
Es el cuento de la rana y la tortuga, ¿no? Era la coneja y la tortuga.
No, de Aquiles y la tortuga.
No, ese es otro.
Bueno, la tortuga y la liebre era entonces.
Eso era, la tortuga y la liebre.
Cuidado, evite el sobreentrenamiento.
Sí, y pues se lesiona.
Claro. No entrene demasiado sin descansar. El sobreentrenamiento puede llevar a lesiones.
¿Vio?
Escucha tu cuerpo.
Sí, claro, el cuerpo le va...
No hago otra cosa, Roberto.
Si siente dolor o fatiga extrema, toma un descanso. Es mejor perder un día de entrenamiento que arriesgar una lesión seria. Hidratación, sí, nutrición, evita la comida chatarra. Bueno, no voy a ganar nunca.
Bueno, escúcheme. Muchas veces los maratonistas sienten dolor en el vaso.
Sí. En el vaso que le dieron,
no,
te dice
no.
El vaso de agua que le dan.
Sí, por eso siente dolor.
En uno de los costados, un dolor a la altura de las costillas.
Antes se daba mucho ese,
bueno,
sí,
ese dolor. A mí me daba antes, ahora no.
Porque no corre ahora.
Porque no corro.
Pero le pregunto a usted como médico.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas noches.
¿Me puedo lavar las manos?
Pase nomás. Pero quiero que me explique qué es el vaso y para qué sirve.
El vaso es un órgano.
Sí.
Con eso le digo todo.
Con todas las letras, directamente.
Con todas las letras.
¿Pero para qué sirve?
Sirve para muchas cosas que, bueno, no me ha sido dado revelar.
Pero por favor,
el
estamos
vaso
en un
como
medio.
Una esponja. Es como una esponja filtrante, el vaso.
¿Y qué filtra?
Sí, claro. Muchas veces nosotros, cuando hacemos trasplante de vaso, sí, en realidad le ponemos una esponja.
Ah, no, pero eso es una vergüenza.
Y el tipo anda igual.
No, pero no sé si anda igual porque...
Me parece que purifica la sangre o algo por el estilo.
No, me parece que algo por el estilo. No se puede
yo
decir
sentí,
en un medio de comunicación.
Yo como médico sentí decir que purifica la sangre.
No, pero sentí decir no es algo...
Lo que pasa es que comparte tareas con los riñones...
Los riñones.
Está todo ahí
y
mezclado.
Con el hígado.
Es una cosa que ahí mejor no meter
mano.
Bueno, sí.
Comparten tareas.
Un consejo que yo le doy a las pacientes, no metan mano.
No, bueno, pero que no mete mano. Pero como me dicen desde chico...
Y se inflama el vaso y con las costillas le duele.
Claro, ¿qué quiere
que corre?
Muy bien explicado.
Bueno, no descuide la nutrición, se lo hemos dicho como 50 veces. Y no ignore el sueño. ¿Qué tiene que ver el sueño? Tengo sueño, voy a dormir.
No, tiene que estar
descansado. No voy a correr una maratón si tengo sueño. El día de la carrera.
Bueno.
Ahí está. El día de la carrera llega temprano. Reconoce el terreno. Esto es Merlo.
No sé, será caminar ahí una cuadrita. Ahí
claro. Y para calentar y relajarte antes de la carrera.
Sí.
Últimos preparativos, use el baño.
Sí. ¿Qué?
Claro, no sea cosa que en medio de la carrera usted
vaya
ya está por ganar y tiene que parar en un bar para pedir permiso para ir al baño.
No, por eso también hay una dieta especial para ese día.
Ahora, no dice nada del calzado.
¿Del qué?
Del calzado.
No.
Bueno, es fundamental
el calzado. Ahora hay miles de modelos.
Usted, si por ejemplo, quiere hacer una maratón con zapatos... ¿De baile?
No.
¿Charol?
No, por supuesto.
Bien apretado y se rompe los pies, ¿no?
Sí.
Ahora han inventado unos materiales nuevos, sintéticos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Que son zapatillas. Hay zapatillas que parecen un papel.
Sí, mire, es esta. Son de papel.
Sí, pero
son de papel, zapatillas de papel. Tenemos también gorro de papel para los pintores y albañiles.
No, pero esto es para correr, lo que le estamos diciendo.
Pero mire lo que pesa.
Es aireada,
bueno, tenemos esta que, mire, no pesa nada.
No pesa, pero esto...
Nada.
Nada.
Pero no hay nada.
No hay nada.
Pero ya sé, pero
Y descalzo se llama.
No, bueno, pero eso no sirve para correr, porque para correr.
Después tenemos esta que tiene abajo una especie de colchón inflable.
Como burbujas parecen.
Mire.
Se inflan las burbujas.
Pero no es demasiado. Bueno, cuidado. No. Sí. Escucha
su
cuerpo.
Es como un fuelle.
Sí.
Sí, pero igual. Es demasiado, me parece.
Sí, bueno, pero la diferencia
ahora,
está...
bueno, pero ahí está la discusión. ¿Usted prefiere una zapatilla pesada, cómoda, que ni la sienta, o una zapatilla liviana, pero que...
Le marca todo.
Usted pisa una estampilla y la siente.
No, bueno, en general, cada corredor elige su zapatilla. Hay una zapatilla.
Viquila bebé
sí.
Corría descalzo.
Es cierto.
¿Sí? Bueno.
Hasta que se ensartó un clavo en una maratón en los Juegos Olímpicos. Desde entonces usa zapatillas.
Bueno, sí, bueno, muchos de los grandes maratonistas empezaron a correr descalzo.
Bueno, pero en la época de los griegos.
No, claro, ¿qué griegos? Bueno, los griegos no sé. Bueno. ¿Cómo corrían? ¿Corrían descalzo los griegos?
No lo sé.
Imagino que
pero
sí.
Pero calculo que sí.
Sí. ¿Y desnudos?
Y desnudos.
Y desnudos.
Desnudos. Sí, no me mire así.
No, le digo porque...
Lo que pasa es que eran otras épocas, la desnudez no era tan mal vista como ahora, ¿y usted era escuchó? Algo natural.
Claro, ¿y escuchó bueno. algún griego quejarse, ay, cómo me duele el vaso?
No, porque corrían desnudos, no llevaban vaso.
No, señor, porque tampoco se quejaba ni de los pies, ni del vaso, ni de nada.
Ni de nada. Era otro mundo ese. Estrategia de carrera, ahí está. ¿Usted qué prefiere?
Sí.
¿Ir despacio al principio?
Despacio.
¿Y después remeter al final?
Tiene que
¿O ir ligero al final y para ir ligero al principio?
Tiene que tener mucho resto para ir despacio y al final
claro,
sacar...
Claro, vos te das cuenta.
Claro.
Vos vas ahorrando energías
sí.
y resulta que cuando llegaste cerca de la meta...
Ya no tiene
ya
más.
Ya no tiene más de lo que habías ahorrado.
No. Va más lento
eso,
que
como poner plata en el banco.
La peor zona es el tres cuartos de la carrera. En esa instancia... Que usted dice, no doy más, quiero abandonar, ¿para qué vine?
Tiene que cambiar el aire.
Vez tengo que llegar.
Tiene que cambiar el aire.
Ah, ¿cómo cambiar eso?
Bueno.
¿Cómo lo hace?
Porque está agitado, está cansado.
Esa es la primera agitación.
Bueno, y después tiene un resto más. Lo que pasa es que tiene que cambiar el aire. Más despacio.
El problema es que son 42 kilómetros.
Sí.
O 21.
Sí.
Para mí son 2 kilómetros lo mismo.
En realidad son 42, 200 metros. ¿No? Sí. Es la distancia que usted contó de la batalla...
De maratón.
De maratón.
Esa bueno, dicen los expertos.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Que hay un umbral. Voy a traer nuevamente.
Sí, hay que tener cuidado con los umbrales. Sí. Venís corriendo y te rompe los cuernos.
Hay un umbral del agotamiento físico absoluto que los deportistas sienten. Dicen ese umbral que dice: no doy más. No doy más, absolutamente. No doy más.
Bueno, ¿y por qué lo dice tantas veces? Si no da más.
Insiste un poco. Y atravesado ese umbral, obtiene
puede correr hasta Luján.
Puede correr muchísimo.
Mentira eso.
No sé. Yo creo que hay umbrales así que cuando uno no da más... Yo he atravesado algún umbral de otras cosas que usted dice, no va para más, no da para más. Y atravesado, se potencia el triple.
No sé.
Nunca vi eso.
No.
Yo incluso antes de llegar al umbral... Ya abandoné.
Bueno. El tema es llegar al umbral. El tema es llegar. Todos abandonan antes del umbral.
Bueno, pero ¿qué me dice de la estrategia de carrera? ¿Usted qué prefiere?
Hay que regular.
Para mí,
hay que regular.
No, para mí hay que arrancar y ya una vez que vas primero, después ve.
Después se desalientan los otros.
Después
cuando ven que vos vas primero, me dicen, más sí, no lo alcanzo más.
Pero espere, usted está confiando en que arranca con todo y va a ser primero.
Y sí,
y bueno,
porque todos van a pensar, son 42 kilómetros, me voy a cuidar, y usted sale
claro,
como rata por tirar. 10
cuadras le sacan.
Y todo ese gente se va a cansar, no lo ven más.
No, pero usted vio cómo van los maratonistas, van como panchos.
¿Cómo panchos?
¿Salen?
Sí.
Panchos, tranquilos, relajados.
Sí, pero parecen panchos, pero usted quiere seguirle el tren.
Sí. No, claro.
Tiene que matar.
Además tienen como unas zancadas.
Yo creo que también la cuestión anatómica es fundamental. Una persona tiene piernas largas.
Tiene que ser livianito.
Un metro y pico de pierna y va a la zancada.
También sí. Una persona que pesa 60 kilos es más fácil de transportar que una persona que pesa 104.
Sí, sí. Sí. Qué razón, pero lo digo también.
Son todos muy muy flaquitos los grandes sí. maratonistas.
Distintos los levantadores de pesa.
Claro. Sí.
Por ejemplo, usted tiene un levantador de pesa y al lado un maratonista y enseguida se da cuenta.
No, por supuesto, señor. Por supuesto. Bueno. Ahora, vio que ahora que estamos a las puertas de los Juegos Olímpicos.
Sí, de los Juegos Olímpicos Olímpicos.
Sí, de los JJOO. Vio que los levantadores de pesa, porque ahí se ven a lo verdadero, ¿no?
Sí,
gritan, sí. Pero tremendamente.
Sí. Sí, sí.
Que parece que se estuvieran desgarrando.
¿No? Sí, por no decir otra cosa. Sí.
Para mí esa disciplina está pronto a ser cancelada.
Sí, sí, sí.
Porque es demasiado.
Y porque ya han llegado a levantar un peso que más no se puede y que se puede llegar a quebrar un brazo.
Claro, bueno, puede hacer daño.
¿No le había pasado a un ruso sí. que...
¿Qué le pasó?
Que se rompió todo,
Claro,
en el último Juego Olímpico fue que
quiso levantar la pesa.
Levantó y se partió al medio.
Claro. Sí, se le quedaron. Pero
una cosa muy impresionante.
A mí mi abuela me decía cuando yo levantaba pesas que era
usted levantaba pesas.
Pero chico, con ese cuerpo, perdón, que te
sí. Bueno, sí. Hay que ver qué peso levantaba porque
Me dice te va a hacer mal, te va a hacer mal, un día me desgarré delante de ella.
Bueno, no importa el detalle.
Y me dijo, bueno, ¿qué te dije?
No hablaba con otra modalidad.
No reaccionó. Bueno.
Y ahí me dediqué al fútbol.
Bueno, pero ¿qué? ¿A usted es futbolista?
No.
Ah, bueno, entonces ¿de qué estamos hablando?
Transmito fútbol.
Bueno, no es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo?
No es lo mismo. No tiene nada que
yo escuché decir que el gol de Maradona no sería nada sin el relato de Víctor Hugo. Bueno, eso es todo. ¿Se va a notar o no se va a notar?
Bueno, sí, yo quiero participar. No hay premio, ¿vio? En la maratón.
¿Cómo que no hay?
No, hay para los tres.
La primeros. Medalla olímpica de oro.
Claro. No, eso para los tres, digo, las de las urbanos. No, usted salió en el puesto 1580 y lo felicitan porque le dice qué bárbaro.
Bueno, que quiere que encima le den un premio.
No, porque quizás participaron 20.000.
El que sale último tendría que darle un premio.
20.000 personas participan. Usted sale 1500.
Está muy bien.
Es maravilloso.
¿No? Yo vi una maratón donde terminó un anciano que creo que tenía más de 100 años. Llegó último.
Bueno, pero
bueno, y cuando llegó todo el mundo lloraba.
Sí, incluso él.
Los deudos lloraban.
No, por la emoción, porque batió un récord, por la edad y todo.
Pero eso le quiero preguntar también.
Sí.
Yo me inscribo en una maratón.
Sí.
¿Cuánto esperan? Porque yo estoy dispuesto a salir último, no me importa.
Claro, pero ¿cuánto esperan para que usted llegue?
Para que
claro,
no llegue.
Pero mejor usted llegue, ya se fue. Levantaron los colectivos,
no,
todo.
No, bueno, no me tienen que esperar.
Sí, y para mí sí.
Porque...
Y si no viene, tienen que mandar a la policía.
Sí.
Claro, a ver si le pasó algo.
No, pero
usted cuando está esperando una persona en su casa que llegue, y no llega, pasan dos días y no llega, y bueno. Tiene que averiguar a ver qué le pasó.
Bueno, por
lo
eso.
Lo mismo, estamos todos esperando que llegue. Pasan 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días. Un mes y otro mes pasó y no llega.
Claro.
Bueno, mándenle ganas.
Bueno, sí, está bien.
Muchas veces al último lo vienen de atrás escoltando con motos.
Sí, y mismo, cuidado que a veces lo empujan, ¿eh?
Sí.
Lo agarran de atrás, sí, le meten la mano acá en la cintura. Y le dan para adelante y el tipo empieza...
Dale, querido, dale.
Sí. Le va pateando los talones.
Sí. ¿Vale agarrarse los camiones, todas esas cosas?
No vale nada. Igual no hay camiones. No van...
¿Toda la ruta cortan?
Todo corta.
Se corta
todo,
el tránsito, sí.
Claro. Se corta
y
todo.
Y por eso, más que nada. Porque por ahí, imagínense, lo piso un auto, uno. Viene primero una picardía. Venía primero, el tipo ya iba a ganar. y lo pisó un auto que era el del auto del hermano del que venía segundo.
No, sí. Bueno, por... No, y cuidado también con la... Hay que estudiar las pendientes.
Oh, eso sí.
Ahí, ahí agarró una velocidad espectacular.
Sí, pero también la tiene de subida. Va
según para donde sea. Sí,
bueno, bueno.
En la subida, pero... cuidado. Porque
usted ve el mapa y dice... Ah, bueno, qué fácil. Pero acá en la Maratón de Buenos Aires, que sube a la autopista Ilia.
Sí.
¿Vio que hace en la 9 sí, de señor. Julio?
Sí.
Y
¿sabe tiene, cómo le decían a Ilia la tortuga? Con maliciosidad.
Bueno, sí, señor, claro, sí.
Con maliciosidad.
Sí, sí, señor, pero esto ese no tiene que ver.
Pero en Buenos Aires no hay mucha subida ni bajada, justamente.
No,
no, no. Es la ciudad más plana. Sí. Nadie, por ejemplo, nadie usa el freno de mano en Buenos Aires.
No, casi no se usa.
Uno estaciona, no pone el freno. En cambio, en ciudades, donde sí, prácticamente en todas las cuadras que ponen freno de mano, porque si no.
Sí, bueno, pero en la Maratón de Buenos Aires tiene esa subida. No sé si alguna otra.
Sí, no, no puede haber otra.
Pero hay pendientes leves que usted no las ve,
sí,
pero
claro,
están.
Claro.
Sí, yo cerca de mi casa suelo salir corriendo para entrenarme.
Sí.
Corro hacia la General Paz y regreso. Y me di cuenta que...
Sube hacia la General Paz.
Que sube hacia la General Paz, sube.
Ah, mire usted.
Y al regreso venís como...
Ah, mire usted.
Venís que... A veces me paso de largo.
Pero cuidado, que cerca de donde usted vive,
sí,
hay unas pendientes importantes por la calle Grecia,
sí, sí,
por allá.
Sí, sí, sí.
Ahí sí.
¿Calle Grecia? ¿Dónde vive, sí, Dolina?
No voy a dar mayores datos.
No,
Grecia. Eso más allá.
Ni la conozco, nunca la he sentido.
X. Bueno. Dio un nombre ficticio. Vestimenta. Última
bueno,
cosa.
¿Cómo
le gusta vestir a usted?
No, a mí no me gusta vestir. No,
sí.
Pantalón corto, a veces
no,
puede,
pero
calzas.
Que no sea muy ajustado, porque sí.
No, bueno.
Los pantalones de running son muy... Es como una pollerita.
Sí. Yo uso una pollerita, en realidad.
Ay, qué bien, bueno.
Escocesa.
Por eso corre, ya lo vi.
Bueno,
sí, es así.
¿Qué le parece... Sí, vamos a ver qué dicen los oyentes, ¿no?
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-658-55580. Y también pueden dejar mensajes escritos ingresando a lavenganzaseraterrible.com.
Nos escribe Liliana desde Claypole. Dice, ¿cómo me reí con esos padres suegros y el niño? Gracias por existir. Espero verlos en la feria del libro de Adrogué.
Ojalá. Bueno. Hola muchachos, la esponja vegetal se llama lufa, es una cucurbitácea.
Ah, mire.
Como el pepino, cucumber, el zapallo o la sandia, y también es comestible, ¿eh? O sea, se puede comer la.
No, la esponja no se la va a comer, me imagino.
Carlos de Totoras.
Ah,
gracias,
bueno.
Gracias, Carlos.
Rodo de Villa Crespo nos anota una golosina que no mencionamos. Dice, antes había caramelos con gusto a Coca-Cola.
Sí, sí, sí. Chucola se llamaba.
Sí, señor.
Chucola.
Pero tenían el gusto...
Sí, parecido, sí, pero...
Bien. Aquí Carla de Rosario dice, anunciaron una fecha pronto en el Broadway, pero no la encuentro en la página. No, porque
no,
la fecha...
No la va a encontrar.
Es de la Conversación Infinita.
La Conversación Infinita.
Que no es La Venganza, sino el espectáculo de Dolina con Dario Stranschreiber, que será 10 y 11 de agosto en el Broadway.
Hola, ayer hablaron de golosinas, que en realidad todas siguen existiendo. Vamos a ver acá.
¿Viste
lo
que
dice?
Te dije.
Puede ser que tenga. Sí.
Bueno, sí. A ver si alguno se acuerda de las pastillas Picanola.
Sí, sí, claro.
Eran cuadraditos con un agujero circular en el centro, con unos cristales de mentol muy fuertes. Esto nos aporta María Mónica de Rosario.
El comentario de Gillespie el 13 del 7 sobre el papagayo estuvo mortal.
Bueno, señor.
Esta vez sí Gillespie tenía razón.
Por
saludos
favor.
De San Juan.
¿Qué dijo del papagayo usted?
No,
fue la situación de que hablábamos en la internación de un paciente que ponía el biombo.
No nos haga fuera de contexto repetir cosas que podrían ser ofensivas.
Ponía el biombo para estar con la novia.
Estaba el otro
tipo de la cámara.
Ya me acordé.
Saludos de San Juan, firma Antonio, el fanático de Hacia la Medianoche desde el principio. Perdón, de La Venganza Será Terrible, que son ustedes. Dale.
Dolina, estaba escuchando el recuento de las inundaciones y hay un error bíblico, parece.
Ajá.
Dice, Si Noé suelta un cuervo que no regresó, le quedó la pareja y extinguió una especie, dice. Alguien que no firma.
Bueno.
Sin embargo, aquí están los cuervos, ¿no?
¿Cuándo van a hablar de Alphonse Allé? Aunque se volvió famoso como escritor y periodista, fue también el inventor del café instantáneo. Bueno, dale.
En un autógrafo, Dolina me firmó con la frase "No me olvides". Y esa frase me recuerda a un bello poema de Jaureche y a una flor que mi abuelo llevó como prendedor durante muchos años. Nos escribe Alejandra de La Matanza, que nos manda un abrazo.
¿Qué más?
Dice Fabricio de Mendoza, hablaban de golosinas, recordé a las gallinitas.
Qué rico.
Que venían en un celofán con forma de canasta de oblea y la gallinita rellena de un líquido muy dulce.
Siguen existiendo las gallinitas.
Creo que existe todo lo que mencionamos.
Y tienen como un borde abajo como de cucurucho o algo.
Yo fui uno de los últimos consumidores de las gallinitas.
Son gallinitas de azúcar.
Sí, todo de azúcar ellas. Y el líquido que tenía dentro era muy, muy dulce, muy rico.
Muy sano todo.
Sí, todo muy sano.
Sí. Dice, gracias por tanta risa. Todo esto dice Fabricio, ¿eh?
Querido trío, el otro día Dolina preguntó si sabían el significado de Belín. Belín es una palabra del dialecto genovés muy utilizada por los eneises originales. El significado es múltiple, claro. Sí.
Claro.
Pero la mayoría de las veces es como gil o como una especie de che. Imagino que los inmigrantes de aquella región la hayan importado, ¿eh? Un abrazo. Leonardo de Milán, Italia. Mis ancestros eran, de parte de mi madre, de Génova, sí.
Así era Génova.
Bueno, bien.
Dale.
Bueno, aquí alguien, que es Fernando, de Neuquén, dice, ¿podrá hacer alguna zambita elección? Esto ya se lo piden al sordo, ¿eh?
¿Alguna qué?
Zamba.
Alguna zamba.
¿Alguna zambita? Bueno, al sordo pídansela, pero el otro día creo que tocamos... Blanco y azul.
Sí, señor.
Hay un anticipo entonces del sordo Gansé. ¿Hacemos una pausa?
Dale.